El doctor Juan Pablo Ruiz es un destacado economista de la Universidad de los Andes, que es experto con una maestría en teoría económica y al mismo tiempo en estudios ambientales de la Universidad de Yale, que es una de las más serias y prestigiosas de los Estados Unidos. Él integró esta comisión de especialistas y dio esa recomendación. Doctor Ruiz, gracias por estar con la audiencia de Caracol.
Buen día, Darío. Muchas gracias por la invitación.
¿Esa decisión la tomaron, esa recomendación, por unanimidad?
A ver, pero primero quisiera, Darío, aclarar un poco el carácter de la recomendación nuestra. O sea, lo que nosotros estamos recomendando son cumplir tres etapas, digamos, previas a la explotación del fracking con propósitos comerciales. Primero, lo que hemos llamado una etapa previa a un proyecto piloto de investigación. Luego, un proyecto piloto de investigación que nos permite conseguir los niveles de conocimiento y de desarrollo institucional suficiente para entonces sí, allí después de la realización de ese proyecto piloto y de acuerdo al resultado del proyecto piloto, avanzar hacia una etapa, digamos, de explotación comercial del fracking. O sea que no es que estemos diciendo que arranquemos pues a hacer fracking desde mañana.
Esa explicación es absolutamente fundamental porque significa una posibilidad responsable.
Sí, correcto. O sea, nosotros estamos diciendo que en el trabajo que nosotros hicimos encontramos que las comunidades, digámoslo así, no le han dado la licencia social al fracking y que hay unas razones por las cuales esa licencia social no existe. Y las razones tienen que ver, primero, con la precaria información que se tiene tanto a nivel, digamos, no solamente de las comunidades, sino de los grupos de investigación y de la sociedad en general, sobre las actividades relacionadas con la actividad de petrolera y las condiciones de las licencias de explotación. Entonces, al mismo grupo le sucedió que pidiendo una información, digamos, sobre geología que está disponible, no era fácil llegar a esa información. Hubo que recurrir, pues, al carácter del grupo para que al fin las entidades soltaran la información. Entonces, lo primero que hay que hacer es que el gobierno nacional tiene que definir una estrategia para que sus mismas instituciones cumplan con la ley de transparencia y acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque esa es la primera condición para generar confianza dentro de las comunidades, o sea, estar bien informados. Pero la segunda es que efectivamente tengamos una institucionalidad que maneje la información requerida y que además tenga la capacidad de aplicar la legislación existente. Porque es que otra cosa que encontramos dentro de la información que recorrimos, y esto no era, digamos, un hallazgo nuestro o una verificación solamente nuestra, sino que partía, por ejemplo, de la evaluación que la OCDE hizo de Colombia en la evaluación ambiental de países en el año 2014, dice, la legislación colombiana en términos ambientales es bastante completa y compleja. Sin embargo, su nivel de ejecución es muy pobre, es muy bajo. Entonces, tenemos que quizá ajustar la legislación, obviamente, para garantizar que vamos a utilizar las tecnologías de mínimo impacto y que vamos a hacer adecuado seguimiento al uso de las tecnologías. Pero más que eso, tenemos que adecuar la institucionalidad para que esa legislación se cumpla de manera efectiva.
Juan Pablo, ¿es correcto decir que lo que ustedes han recomendado no es de manera generalizada en todo el territorio nacional, sino donde unas particulares condiciones geológicas y de reserva de agua lo permitan?
Ah, sí, claro, desde luego. Digamos que lo primero que recomendamos es mejorar el nivel de conocimiento que tenemos, por ejemplo, de nuestros acuíferos. Y para eso estamos proponiendo que se avance con un proyecto piloto de investigación. ¿Por qué? Porque resulta que varios acuíferos, o sea, sobre todo los profundos, no se conocen porque no se ha hecho la perforación a esas profundidades y por tanto no se han analizado con los acuíferos. Entonces, una vez tengamos ese conocimiento, claro, habrá zonas que evidentemente habrá que descartar. Habrá otras zonas donde habrá mayores niveles, digamos, de certidumbre del bajo impacto que pueda generar la utilización de X o Y tecnología. Entonces, desde luego, habrá sitios donde definitivamente la información nos diga aquí no se puede hacer fracking y habrá otros sitios donde la información nos diga, bueno, las condiciones que hoy tenemos del conocimiento de hidrogeológico del lugar más las características de los ecosistemas que están sobre esta zona nos permiten manejar esto de X o Y manera.
Y si
o sea,
uno
que
le...
si no es país.
Le pusiera tiempos a eso, Juan Pablo. ¿Cuándo estaría listo ese estudio sobre los acuíferos? ¿En cuánto tiempo se podría desarrollar esto que ustedes prevén?
¿Y tendría que ser previo a cualquier posibilidad de los estudios exploratorios?
Bueno, no, a ver, sí, ya, aclaremos un poquito, digamos, nosotros estamos diciendo, hay unas condiciones previas al proyecto piloto de investigación, pero ese proyecto piloto de investigación es un proyecto que en sí mismo está ejecutando actividades de fracking. Una vez lo estamos desarrollando, ese proyecto de investigación es un proyecto piloto de investigación sobre la actividad del fracking. Lo que pasa es que no es un proyecto que tiene una finalidad, digámoslo así, comercial, sino una finalidad de generación de conocimiento para tomar posteriormente la decisión de avanzar hacia la exploración comercial. Entonces son tres etapas en realidad. Una previa que muy brevemente diríamos tiene que ver, como decíamos, con el manejo de la información, con la identificación de las falencias institucionales y necesidades de capacitación institucional, con las posibilidades de participación comunitaria en términos también de capacitación técnica del personal local para su participación, la identificación de las tecnologías que vamos a utilizar, que sean las tecnologías, digamos, de mínimo impacto, y los ajustes requeridos de la legislación y los mecanismos de participación ciudadana. Y obviamente también acordar con las comunidades cuáles serán los mecanismos que vamos a utilizar para minimizar los impactos sobre la salud que se puedan generar en el proyecto piloto de investigación. Entonces, una vez hechos esos acuerdos, ahí sí nos iríamos al proyecto piloto de investigación. Ese proyecto piloto de investigación tiene, digamos, como primer objetivo mejorar los niveles, digamos, de información disponibles en términos de ecosistemas, de hidrogeología, de sismicidad, y tiene también como propósito gestionar la licencia social para la posibilidad posterior de la explotación comercial. Y eso significa entonces también identificar y empezar a fortalecer las entidades para que las entidades también actúen como un sistema. Porque es que cuando de pronto se culpa que la autoridad ambiental no tomó la medida necesaria, resulta que la autoridad ambiental para tomar medidas tiene que recibir la información previa de las entidades del mismo estado que le deben suministrar cierta información, por decir alguna cosa. La ANLA no es la que determina el caudal mínimo, el caudal ecológico mínimo del río Cauca. Esa información se la tiene que suministrar una entidad y el ANLA lo que hace es verificar que ese caudal se esté cumpliendo. Entonces, esa información básica y ese intercambio, digamos, de información y de articulación como sistema de la institucionalidad es supremamente importante para disminuir, digamos, los posibles impactos y al mismo tiempo para poder ganar la confianza de las comunidades y poder avanzar en la exploración con fracking. Porque lo otro que nosotros encontramos es que en todos los países en donde se está adelantando fracking, incluyendo Estados Unidos, donde están haciendo pruebas exploratorias, como por ejemplo en Alemania, una de las condiciones es que las comunidades estén de acuerdo con que se avance en esa actividad. Y para que eso se logre, dime.
Una pregunta. Pues claramente esto no sería en todo el país, sino en zonas específicas donde ya se sabe que puede haber este tipo de yacimientos. En particular, pues tengo entendido Santander, Bolívar, Cesar, esa zona. ¿De acuerdo? Y la pregunta que yo le quería hacer es, una vez pase esta fase de información a la gente de inclusión social, ¿en cuánto tiempo entonces se podría iniciar? Sé que es una estimación, pero en su opinión, el proyecto piloto de investigación en donde habría perforación en particular.
Bueno, digamos que el cumplimiento de las condiciones mínimas, si el Estado le pone el acelerador al tema, uno podría decir que las instituciones tienen que poner al servicio de o al acceso a las comunidades de toda la información disponible y hacerlo de manera pedagógica, tienen que hacerse los ajustes a la legislación, ¿no? Porque también tenemos en cuenta que el Consejo de Estado emitió un fallo en el cual está diciendo que hay que ajustar la legislación en ciertos aspectos. Hay que llegar, digamos, a conciliar obviamente los diferentes puntos de vista al respecto. Inclusive el mismo comité identificó algunas recomendaciones de ajuste en manejo de agua y otras cosas. Entonces sí, hay que adelantar un proceso de ajuste que podríamos decir que dependerá también digamos, de la fuerza y determinación del mismo Estado en avanzar en estos procesos. Yo pensaría que eso pues debería ser algo de seis meses o un año para cumplir con los requisitos previos a iniciar el proyecto de investigación y exploración, digamos, ya utilizando la técnica del fracking para, como decíamos anteriormente, completar cierta información que sabemos hoy que no existe. Hay una información que no está disponible, pero hay otra que no se ha generado.
Doctor Juan Pablo, ese mapeo, por llamarlo de alguna manera, de las zonas donde probablemente puede existir el recurso, ¿ya está hecho?
Ah, bueno, digamos que a nivel de las reservas certificadas, sino de la identificación del potencial, sí, lo que digamos que la información que tenemos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es que efectivamente el potencial de Colombia a ese respecto es bastante alto. Claro, esto es diferente. Nosotros no podemos comparar las reservas certificadas que tiene hoy, Colombia de yacimientos convencionales que ya tienen un proceso que les permiten ser certificadas, de el potencial de las reservas que puede haber asociadas al fracking, que este es un potencial que en parte, la exploración nos va a permitir cuantificarlas, pero ese sería el parte del proceso, de los proyectos de investigación.
Oiga, doctor Juan Pablo, en teoría, si se cumplieran con esas etapas, la etapa previa, el plan piloto o proyecto piloto de investigación, la exploración para determinar si efectivamente en Santander, en Bolívar, en Cesar, por mencionar las zonas o las regiones donde el doctor Juan Carlos Echeverría acaba de indicar, se cumpliera, ¿usted en teoría tiene algo contra el fracking? ¿O está en favor del fracking bien hecho, cumpliendo las etapas?
Sí, no, lo que nosotros como comisión conceptuamos es que cumplir las etapas, obviamente se podría llegar a hacer una explotación comercial de fracking que satisfaga, la aplicación del principio de precaución. Y pensamos que eso significará por lo menos 2 años o 3 años entre, la etapa previa al proyecto de investigación y la ejecución del proyecto de investigación, que como les decía, ya es un proyecto que significa la utilización de la tecnología del fracking.
Óigame, es que su voz se me hace muy conocida, su fotografía que la estoy viendo en este momento en la transmisión del canal Red Más, y yo decía, pero si yo lo conozco, Juan Pablo Ruiz, se integró toda esa expedición epopeya.
Él es un hombre de alturas, Darío, también es un hombre de alturas.
Juan Pablo Ruiz es el jefe.
Claro, y con Wilson Cardona y todo eso.
De acuerdo, sí, hemos estado pues en las 4 expediciones colombianas al Monte Everest y pues he sido el jefe de las expediciones. Bueno, y he estado 2 veces en la cumbre y luego acompañé a Nelson pues que hizo la cumbre en el 2010. En esa oportunidad yo no hice cumbre, pero lo acompañé hasta los 8.300 metros.
Óigame, ¿y no hay otra cumbre este año, aunque no sea de jefes de Estado?
No, sí, claro que sí. Mira que como la montaña siempre le trae una sorpresa, resulta que el año pasado nosotros queríamos hacer 2 cumbres en Europa, una que se llama el Gran Paradiso y luego el Monte Blanco. Y bueno, hicimos el Gran Paradiso, luego fuimos a hacer el Monte Blanco y efectivamente nosotros no logramos hacer la cumbre. Incluso, pues José Francisco Arata, que también tú lo entrevistaste alguna vez respecto al tema de las montañas, José Francisco logró la cumbre del Monte Blanco. Nosotros esperamos en este julio volver a intentar la cumbre del Monte Blanco, ahora por una ruta distinta, para tener más posibilidades de lograrlo, pero sí, estamos todavía en esto de ascender montañas.
Estar en actividad, mejor dicho, en plan plenitud.
Claro, sí.
¿Cómo cambia la vida, Darío? De las alturas a las profundidades.
Hombre, en la vida ordinaria, en la vida profesional, ¿a qué se dedica?
Bueno, no, yo soy pues economista con especialidad en medio ambiente, o sea que normalmente estoy haciendo trabajos que tienen que ver pues, con estos 2 temas. Hemos trabajado con Naciones Unidas en ver cómo disminuir el impacto ambiental asociado a la gestión de territorios de paz y a la construcción de la paz en territorios que son sumamente frágiles por sus características. Trabajé pues muchos años con el Banco Mundial y proyectos de gestión ambiental y desarrollo local.
Caramba, ahora sí le hago la última. ¿Las recomendaciones fueron formuladas por unanimidad?
Eso es una experiencia bastante valiosa, porque yo diría que el grupo estaba compuesto por gente de muy diversa formación y experiencia profesional. Y realmente, a través, de un trabajo coordinado por Armando Zamora, que era el coordinador, del grupo, se logró llegar a un consenso en las recomendaciones que no fue fácil de lograr, naturalmente partíamos de puntos de vista muy diversos, pero lo que sí fue muy valioso es que hubo siempre la apertura de la gente a conocer los argumentos del otro, a revisar nueva información y de acuerdo a eso a generar, digamos, esta propuesta, que nosotros consideramos una propuesta positiva en el sentido en que contribuye a generar condiciones para hacer, si llegamos a hacer fracking, hacer un fracking bien hecho.
Esa es la parte más importante. Pues muchísimas gracias por ilustrarnos y para orientar el debate racionalmente, no emocionalmente.
Sí, muchas gracias, Darío y equipo, por la invitación y pues siempre dispuestos a dar mayores aclaraciones.
Muy amable, Juan Pablo Ruiz, economista, experto en temas ambientales. Interesante, muy interesante. 7:21